RCN Cúcuta, 940 AM, HJTL, RCN, la radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander, en RCN, la radio.
12 del día, 32 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora una temperatura de 30 grados en la ciudad de Cúcuta. Y hoy se llevó a cabo la movilización por parte de las madres comunitarias del Norte de Santander, quienes se unen al paro que se realiza en todo el territorio colombiano desde hace 3 días aproximadamente. Y estuvieron acompañadas de los representantes de las distintas centrales obreras de la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores. Pero mientras en Cúcuta se realizaba esta movilización, también en Pamplona y en Ocaña se realizaban los respectivos recorridos, donde las madres comunitarias consideran que es injusto el salario que reciben hasta el momento y que el gobierno nacional no ha cumplido con lo pactado. En otras noticias, hace pocos minutos se dio inicio en todo el territorio colombiano a la campaña Cero Homicidios, y Norte de Santander se une a esta gran campaña que es dirigida por la Policía Nacional. Distintos eventos se tienen previsto realizar en Cúcuta y su área metropolitana. Y en otras informaciones que hay que señalar que la temporada invernal ya deja dificultades en diversas vías de la región, derrumbes y deslizamientos de tierra, y hay preocupación en Cúcuta por el pésimo servicio de alcantarillado. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN La Radio del Mediodía. Bienvenidos.
RCN Noticias.
Y 33 minutos. Madres comunitarias completan su tercer día de paro, situación que afecta a más de 10.000 niños del norte de Santander.
Las madres comunitarias consideran injusto el salario que reciben cuando consideran que su horario inicia a las 5 de la mañana y culmina en horas de la noche.
Departamento Nacional de Planeación realiza sorteo de 861 viviendas para población desplazada en Cúcuta.
Cúcuta y el área metropolitana se une a la gran campaña de Cero Homicidios, que se inició hace pocos minutos en todo el país, organizado por la Policía Nacional.
Gremios de Norte de Santander en la incertidumbre por la propuesta del presidente de Venezuela para el pago de exportaciones en bonos de PDVSA.
La policía interceptó a varios hinchas del Cúcuta Deportivo en Pamplona, quienes les hallaron armas cortopunzantes.
Estudiantes del Colegio Andrés Bello, sede Primero de Mayo del barrio Sevilla, protestan por la falta de maestros y la intención de sacar al actual vigilante, que era pagado por los propios padres de familia.
Preocupación en Cúcuta por la nueva temporada invernal ante las deficiencias del servicio de alcantarillado. Estas y otras noticias serán ampliadas en la presente emisión de RCN La Radio del Mediodía. Bienvenidos.
RCN Noticias, credibilidad por encima de todo.
12 del día, 34 minutos, y hoy se cumple ya el tercer día de estas actividades por parte de las madres comunitarias del norte de Santander, quienes se unen al paro nacional, considerando que el gobierno nacional hasta el momento no ha cumplido los compromisos pactados a mediados del presente año. Hoy realizaron un recorrido por las principales calles de la ciudad y recibieron el respaldo total de las directivas de la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores. ¿Qué dicen las madres comunitarias, Ricardo?
Olga Lucía, que se mantendrán en su propuesta de realizar plantones en las diferentes sedes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hasta que la Mesa Nacional logre un acuerdo con el gobierno. Esto debido a las problemáticas que se presentan por la asignación de los salarios a estas personas. Esto es lo que dicen sus representantes en RCN La Radio.
Nosotras esperamos las directrices, lo que se decida en Bogotá. Pues sinceramente que estamos esperando la respuesta, y es una manera de presionar con este plantón. Son 3 mesas. La primera mesa es sobre pensiones, una pensión digna para la madre comunitaria, el reconocimiento laboral. Tenemos madres mutiladas, enfermas, que hoy con sus más de 55 años quieren sacarlas, y no es justo porque se le va a dar una renta vitalicia de 280 mil pesos, que no tiene un valor de verdad a nuestro trabajo, un reconocimiento a nuestro trabajo no lo tiene. El segundo es una igualdad en derechos con los CDIs, mientras que los CDIs manejan 2.600.000 anuales, en un hogar se manejan 800 mil por niño, y tenemos pues esa diferencia, y no se justifica porque los niños son los mismos. Y la tercera es el reconocimiento laboral.
Aproximadamente unas 400 madres comunitarias de Cúcuta se sumaron a las de Villa del Rosario y Los Patios para realizar la marcha que partió desde el Parque Fundadores en la Avenida Cero con Calle 10 hasta la sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, acompañadas también por los representantes de la Central Unitaria de Trabajadores y de Asinor.
Entre tanto, las madres comunitarias dicen que es injusto el salario que reciben cuando consideran que su horario inicia a las 5 de la mañana y culmina en horas de la noche. Hablamos con una de ellas y nos habla de los esfuerzos que tienen que enfrentar diariamente.
Pues la jornada de trabajo de una madre comunitaria es desde las 5 de la mañana, ya que nosotros nos levantamos a despachar nuestros hijos para el colegio, para luego tener tiempo de recibir a los niños del hogar que empiezan a llegar a las 7 y media de la mañana, organizar el refrigerio para ellos, luego viene la jornada pedagógica, luego viene la preparación de los alimentos y se deja a un auxiliar que nos colabore en ese transcurso que nosotros hacemos el... Preparamos los alimentos.
¿Estamos hablando de cuántos niños aproximadamente?
Nosotros manejamos 12 niños de 0 a 5 años. Manejamos 2 niños menores de 2 años y el resto ya son de 2 a 5 años.
¿A qué hora los tienen a los niños en las casas?
Los tenemos de 7 y media de la mañana a 4 y media, 5 de la tarde más o menos.
¿Ustedes mismos preparan los alimentos?
Sí, señora, nosotras mismas preparamos los alimentos, refrigerios y los bañamos. Nosotros prácticamente somos los que criamos a esos niños porque somos los que les enseñamos a ir al baño, los que les enseñamos a cómo manejar el lápiz para luego ellos dirigirse a un preescolar.
¿Cuánto es el salario ustedes en un mes?
En un mes ahorita, gracias a Dios, ya contamos con el salario mínimo que es de 589.500.
¿Y gozan también de servicio de salud, pensiones?
Sí, señora, este año ya estamos gozando de ese servicio, gracias a Dios, pensión, salud y ARP.
Los alimentos que les dan para los niños, ¿ustedes también pueden recibirlo para su propio hogar?
No, señora, viene solamente por 13 unidades, 12 niños y la madre comunitaria.
Bueno, es el drama de las madres comunitarias, quienes expresan que están reclamando lo justo y que afortunadamente el gobierno nacional les brinda migajas. Solamente reciben el pago un salario mínimo. Manifiestan que la jornada es muy dura cuando arrancan a las 5 de la mañana y culmina en horas de la noche.
RCN, Noticias del Mediodía.
12 del día, 39 minutos. Y el Gobierno Nacional adelanta el sorteo de casas gratuitas en Cúcuta del programa de vivienda para población vulnerable desplazada. ¿Qué dice el secretario de Vivienda del departamento?
Olga Lucía, junto con la Oficina de Metrovivienda, la Alcaldía de Cúcuta y el Gobierno Nacional, realizan este sorteo en el Colegio Municipal para aproximadamente entregar 861 viviendas a población desplazada. En total, participan de este sorteo 2.760 personas, las cuales pudieron acceder al beneficio de vivienda gratuita gracias a cumplir los requisitos, en especial el tiempo como desplazados en Norte de Santander.
Estamos acompañando por instrucciones del señor gobernador ese proceso. Nosotros como departamento hicimos un aporte importante, exoneramos de la boleta fiscal a estas 867 familias, un aporte que hace la gobernación del departamento de 930 mil pesos por familia, que lo estamos exonerando, acompañando, dando las gracias a la presidencia de la República, al departamento de la prosperidad social y a la alcaldía por habernos invitado y dejar en constancia que la gobernación del departamento se hace presente y que estas familias sepan que los honorables diputados nos aprobaron esta ordenanza y que le hemos dado esa buena noticia a ellos el día de hoy.
¿Cuántas viviendas se están sorteando hoy y a qué población están destinadas?
Ayer hicimos una reunión donde todos los testigos nos hicimos las cantidad de personas que eran 1.800 personas aproximadas y 867 que van a ser las beneficiarias el día de hoy para la ciudad del Rodeo.
Era Víctor Méndez, secretario de Vivienda del Departamento de Norte de Santander.
Y estamos hablando de más de 2.000 personas quienes cumplieron los requisitos de la convocatoria. Ellos esperan ser los afortunados de adquirir la vivienda con la que han soñado desde que debieron abandonar sus propias tierras por culpa de la violencia. ¿Qué dicen las personas favorecidas o quienes participan en este sorteo, Ricardo?
Olga Lucía, la satisfacción de obtener una vivienda luego de pasar las afugias que genera el desempleo y también el desplazamiento forzado han llevado a estas personas a cumplir con todos los requisitos que exigió el gobierno nacional a través de la Red Unidos para poder beneficiarse de una de las 100.000 viviendas que entrega el gobierno nacional en todo el territorio colombiano.
proyecto, me siento feliz, me siento muy contenta de tener mi casa que siempre he soñado y se hizo realidad. De verdad no tengo palabras para expresar mis agradecimientos de todo corazón. No me alcanzarían las palabras para expresar lo que siento en este momento.
¿Cuántas personas vive usted?
Yo vivo con mis hijos. Cuatro mis hijos. Sí, yo no tengo casa.
¿De dónde es? ¿Llegó desplazada, damnificada?
Yo desplazada de los lados de San Pablo, de Teorama, al lado de San Calixto, de dos lados.
¿Hace cuántos años?
Llegamos acá como 10 años.
Estas viviendas estarán ubicadas en el sector de San Fernando del Rodeo.
Lo importante es que las personas que salgan en el sorteo sean desplazados de verdad, quienes hayan sido desplazados por la violencia, y no personas que aparezcan, que porque es cuota de fulano, de sutano, porque recordemos que estamos en plena época preelectoral, entonces le damos la casa a fulanito para que vote en las elecciones de marzo, en las elecciones del próximo año. Así es que Dios quiera que sea una convocatoria transparente, un sorteo transparente y que se beneficien los desplazados, los que realmente perdieron su casa por culpa de la violencia.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 42 minutos, la policía interceptó a varios hinchas del Cúcuta Deportivo en Pamplona, quienes les hallaron armas cortopunzantes. Vamos a la ciudad Mitra, allí se encuentra Axel Leal. Axel, ¿qué encontró la policía allí? Muy buenas tardes.
Hola Lucía, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo especial para usted, para los oyentes de RCN Noticias en Norte de Santander. Efectivamente, hablamos con el comandante de la estación de policía Pamplona, Edgar Guillermo Pantaleón Álvarez, porque interceptaron 10 hinchas del Cúcuta Deportivo el día anterior, precisamente en las citas que se hacen los hinchas en la ciudad de Pamplona, la cual les decomisó armas blancas, entre ellas también machetes.
Tuvimos también un grupo de hinchas considerables de Cúcuta que se encontraban por aquí, por el sector de la calle Real, a los cuales acudió la Policía Nacional y se le logró la incautación de algunas armas blancas, y evitamos, y con eso estamos evitando de pronto este tipo de inconvenientes que vienen presentando entre los hinchas. Aparte de las unidades de la Policía Nacional, estamos muy pendientes con ese tema de los hinchas, ya que, como usted lo acaba de decir, hay algunos que le hemos hallado hasta machetes, y la idea es ejercer el control directo para evitar inconvenientes de este tipo.
Teniendo en cuenta que la ciudad de Pamplona es un paso obligado para los hinchas cuando se presentan diferentes viajes, la Policía Nacional intensifica esta labor porque probablemente los hurtos y atracos también puedan ser, como él lo afirmó, presuntamente también algunos hinchas del fútbol. La información desde la ciudad Mitrada con Axel Leal para RCN Noticias.
Axel, discúlpeme, no sé si usted lo alcanzó a decir, pero este operativo se realiza en momentos que ellos se trasladan en el bus hacia Tunja, es decir, ¿la policía los logra interceptar en la carretera o cómo ellos logran ese operativo?
Ellos, los hinchas, llegan a la ciudad de Pamplona, empiezan a pedir, obviamente, a diferentes personas apoyo en dinero, se pasean por la Plazuela Almeida, Calle Real, y obviamente hay hinchas del fútbol de otros equipos acá de la ciudad de Pamplona, los cuales les buscan algún tipo de riñas y se generan estos encuentros entre hinchas de los diferentes equipos.
Bueno, muchísimas gracias a Axel Leal, es el panorama que se presenta en el municipio de Pamplona. Lamentablemente, pese a los llamados de las autoridades, de los medios de comunicación, se siguen presentando dificultades con los hinchas, y quienes buscan en determinado momento crear disturbios, problemas, porque llevar armas cortopunzantes, pues no es para ninguna buena acción, cuando precisamente se trasladan hacia Tunja, porque mañana precisamente se tiene el encuentro de Cúcuta Deportivo. Y a propósito, cuando son las 12 del día, 45 minutos, si no es toda la información deportiva, con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes, Carlos Humberto.
Olga, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo cordial para toda la audiencia de RCN Noticias. A las 4 de la tarde estará viajando el Cúcuta Deportivo rumbo a la ciudad de Tunja para enfrentarse mañana al conjunto Boyacá Chicó. El técnico Julio César González escogió la siguiente nómina de jugadores: José Uber Escobar y Diego Martínez para la puerta. Los defensas: Edwin del Castillo, John Lozano, Darwin Carrero, este jugador es sub-20, Giovanni Lachaza García y Mauricio Duarte. Los volantes: Jaime Córdoba, Javier Flores, igualmente viaja James Taganga Castro, Elícer Quiñones, Javier Araujo, y los atacantes: Giancarlos Blanco, John Córdoba, Milton Rodríguez y el uruguayo Gonzalo Pisichilo. Hablamos con el volante Jaime Córdoba, quien está listo para regresar a la formación titular.
Gracias a Dios vamos mejorando y pues ya estoy muy cerca de llegar al tope de mi físico y la forma futbolística. Ya estoy a disposición del cuerpo técnico, ojalá que el profe me dé la posibilidad de estar. Es importante sumar minutos y entonces es una buena oportunidad. La verdad estamos en una situación complicada y me gustaría poder aportar al Cúcuta mis condiciones para ver si esta semana podemos sumar una cantidad de puntos que nos dejen más tranquilos cuando venga el reset.
El equipo rojinegro viaja a las 4 de la tarde y regresará a la capital norte santandereana el día viernes a las 10 de la mañana. Con mucho gusto les acompañó en la información deportiva Carlos Humberto Ortega.
Escuchan RCN Noticias.
Entonces, el día 48 minutos. Si hay preocupación en la ciudad de Cúcuta por los altos índices de inseguridad que se vienen presentando, el robo, el hurto dentro de la misma vivienda, amordazar a las personas, tomarlas como rehenes dentro de su propia casa, asimismo el hurto cuando salen de las entidades bancarias, cuando salen del cajero automático. Y la pregunta que se realizan los cucuteños es que esta no debe ser la razón para que muchas personas lleguen a actuar de esta forma, por el simple hecho de que no se tenga empleo o por la inestabilidad económica. Deben existir valores, deben crearse principios y todo nace también de la misma familia y de la escuela. ¿Qué dicen los cucuteños, Guillermo, ante este sondeo? ¿Por qué tanta inseguridad? ¿Será que el desempleo lleva a que las personas actúen de esta forma violenta?
El 67% de los ciudadanos entrevistados opinan que el desempleo y la falta de dinero no es la causa que obliga a una persona a volverse delincuente. Creen que son los valores y la crianza más que cualquier otra cosa, o de lo contrario, ¿cuántas personas serían delincuentes? Piensan que hay muchas formas de ganarse la vida legalmente, sin embargo, una pequeña franja de los encuestados opina que sí, que además las obligaciones con los hijos y los servicios agudiza la situación y que han estado a punto de entrar en la delincuencia. Así hablan los cucuteños para RCN La Radio.
Sí, eso empuje a la delincuencia, porque ahí yo tengo muchas personas, amigos que por falta de trabajo les toca robar, se meten al vicio de la calle, van a robar. En el caso también uno puede rebuscar por otro lado el trabajo y mirar, cualquier cosa uno puede trabajar, pero mucha gente que no trabaja y se mete a esa delincuencia, así que ve que la vida es más fácil así.
¿Y usted qué opina de que sus amigos anden en esa situación?
Pues por un lado mal, porque uno está acostumbrado y ha crecido con ellos, ¿sí? Y un momento a otro que pasan que 3 días, 4 días le digan a uno que le mataron un amigo por falta de trabajo, por ponerse a robar, que yo que más que todo uno a veces se pone en eso por sacar adelante la familia y a uno le duele, pero ¿qué más se puede hacer? Porque uno trata de darle consejos buenos a ellos, pero ellos ven ese camino más fácil y les dan la plata, la oportunidad de
comer. ¿Usted nunca se ha visto obligado a robar o a hacer
delito? Sí, intentaba hacer esas cosas, pero entonces reflexiono y pienso en mi familia, en el dolor tan grande que sentiría al pensar que se muere uno y el dolor que le queda a ellos. Entonces trato de rebuscarme vendiendo almuerzos en lo que sea.
No, pues yo creo que va en cada quien, ¿no? Si la persona es muy pobre, busca la manera para trabajar y pues no robar, ¿no? Y si hay pues trabajo, pues imagino que no creo que vayan a robar por ese lado.
¿Deberían buscar alguna forma de conseguir la plata que no sea la delincuencia?
Sí, claro.
Si la persona tiene principios y demás, pues no se somete a tan semejante cosa, a ir a robar y a ir a delinquir, ¿no? De todas maneras, yo que considero de que el que quiere trabajar, trabaja. Lo que pasa es que hay gente muy perezosa en nuestro medio.
Los principios son los que le dan a uno las pautas.
Sí, claro, para seguir adelante y no meterse en cosas que no debe hacer.
Es la voz de la ciudadanía, que en su mayoría opina que el desempleo no es causa de delincuencia.
RCN Noticias del Mediodía.
12 del día, 51 minutos, y hace pocos minutos se dio inicio en todo el territorio colombiano la gran campaña de cero homicidios, una jornada de 24 horas que se espera, cero muertes, cero hechos violentos. La policía inicia esta campaña en Cúcuta, en el área metropolitana, y se espera mañana a esta hora tener un reporte positivo, Dios quiera que sea así, especialmente en los puntos vulnerables de Cúcuta y del área metropolitana. El coronel Oscar López, comandante encargado de la policía metropolitana, sí lo confirmó.
A nivel nacional se está desarrollando una actividad organizada especialmente por este joven músico López, el de la escopetarra, ¿Qué quiere decir el que tiene una guitarra que la hizo con un fusil AK-47, que ha sido muy significativo, le está liderando esta campaña? ¿En qué consiste la campaña? Está en 24 horas, iniciando a las 12 del día, el día de hoy, hasta mañana hasta mañana 12 del día, no se presenten homicidios, especialmente que no hayan delitos contra la integridad y la vida. Para eso, la Policía Nacional se ha sumado, en este caso particular, la Policía Metropolitana de Cúcuta, con una serie de actividades especialmente de prevención, disuasión y reacción. ¿Qué quiere decir con esto? Que vamos a hacer unos puestos de control, estamos lanzando unas cuñas rayales, estamos repartiendo algunos volantes sobre el 24-0, que así se llama la campaña, y tenemos unos actos culturales en el barrio San Luis a las 4 de la tarde con la presentación de varios grupos musicales allí, en homenaje a la vida, en homenaje a que no se presenten homicidios. Esta situación esperamos que sensibilice a nuestra comunidad, y especialmente que las diferencias que tengamos con nuestros congéneres se solucionen mediante la concertación, el diálogo o mediante algún tipo de justicia alternativa, pero nunca atentar contra un ciudadano, especialmente en el área metropolitana.
Es el coronel Oscar López, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta, quien ha señalado que en las escuelas y colegios se realizarán actividades lúdicas, actividades culturales, asimismo en los parques principales de la ciudad, con el objetivo de sensibilizar a toda la comunidad.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 54 minutos. Los palmicultores del norte de Santander buscan soluciones efectivas a su problemática ante las falencias en las ayudas luego del paro que afectó las cosechas de varios meses. ¿Qué dicen los representantes de este gremio, Ricardo?
Los productores de palma reclaman que luego de dos meses de superado el paro campesino en el Catatumbo, las ayudas económicas del gobierno nacional no han logrado obtener los resultados esperados. Así lo afirma Rodrigo Lara, palmicultor de Norte de Santander.
Ninguna. Habíamos planteado en cuatro temas. Ninguno ha evolucionado. Un aplazamiento en las cuotas de los créditos. Terminamos las asociaciones que necesitan esa, refinanciando los créditos. Eso está en estudio. Un trabajo fitosanitario por parte del ICA, donde iban a mandar 90 técnicos, eso fue hablado y todavía no vemos la solución. Ya los técnicos de la zona ya hicieron gran parte de ese trabajo, pero falta hacer un censo y falta ver cuál fue el daño y la recuperación de esas matas. Tampoco, no hubo ayuda con los fertilizantes, solamente algunos créditos que pues sí, están pidiendo, pero van a llegar cuando el tema ya los fertilizantes se tuvieron que haber comprado. En realidad estamos los palmicultores están algo desagradados con la evolución de la ayuda, ya no, pues no sabemos qué demás decir.
El palmicultor manifestó que existe preocupación porque las pérdidas podrían incrementarse en los próximos días al cerrarse el balance de la cosecha del mes de septiembre.
Estamos en RCN Noticias.
Doce del día, 56 minutos. Y hay preocupación en Cúcuta por la nueva temporada invernal ante las deficiencias del servicio de alcantarillado. Cada vez que llueve, la ciudad de Cúcuta se presentan inundaciones por las diferentes vías de la capital del departamento. ¿Qué dicen los cucuteños, Guillermo?
El 100% de los cucuteños encuestados opinan que el sistema de alcantarillado de la ciudad está muy viejo y desactualizado y que por lo tanto no está en condiciones de soportar un invierno y mucho menos si, como dice el IDEAM, vendrá con fuertes lluvias y creen que veremos a Cúcuta inundada durante la temporada invernal. Así dicen los cucuteños para RCN La Radio.
Yo tengo conocimiento que en Cúcuta el alcantarillado existente solamente está diseñado para las aguas negras y aguas servidas, más no está diseñado para las aguas correntía. Entonces, un alcantarillado se diseña más o menos como para un promedio de 10 o 15 años. Y yo que tenga conocimiento, desde hace más o menos 30 años que vivo en Cúcuta, nunca se ha actualizado ese alcantarillado. Luego, no estaría en capacidad para soportar esa cantidad de agua, tanto la escorrentía cuando llueve, tanto como las aguas negras de cada vivienda, de cada hogar.
¿Y entonces qué se puede esperar para el invierno?
Inundaciones en Cúcuta.
No, yo creo que no. Y se inundan mucho las calles. Sí, porque aquí uno llueve y eso se inundan las calles.
Se mete el agua hacia las casas.
A las casas, sí. Eso no puede uno salir. Pues que arreglen cantarillas para cuando llueva no se inunde las calles. Que las limpien. Están muy llenas de mucha soja, basura. Entonces ese es el problema, que se tapan y cuando llueve entonces no baja el agua.
No, se quedó corto. Sí, falta de planeación.
¿Por qué?
Porque cuando se hicieron ese alcantarillado en esa época no se tuvo en cuenta el crecimiento de la ciudad. Faltó planeación, porque eso lo tienen que hacer ingenieros del municipio.
¿Cómo cree que va a estar entonces Cúcuta ahora en el invierno?
Inundado. Pues con la colaboración ciudadana, pues limpiando las alcantarillas y limpiando los desagües.
Es la voz de la gente que le pide a las autoridades municipales y a la empresa de acueducto que invierta en la actualización del alcantarillado.
Usted escucha RCN Noticias.
12:59. En consenso, los estudiantes agremiados a las distintas organizaciones decidieron permanecer en la Asamblea General hasta que se logre dialogar con la directiva de la Universidad de Pamplona y sus peticiones sean escuchadas. Posiblemente hasta el lunes de la próxima semana se reanuden las clases en la Universidad de Pamplona.
Los comerciantes y gremios de Norte de Santander no aprueban la propuesta del gobierno venezolano para pagar 600 millones de dólares de las nuevas exportaciones que realizarán desde Colombia hacia el vecino país con bonos de PDVSA. Este hecho ha generado bastante polémica en los empresarios de la región.
Los colombianos radicados en territorio venezolano podrán inscribir sus cédulas en las distintas sedes consulares de cada estado hasta el 9 de enero del año 2014 para participar en el proceso electoral del año entrante, donde se escogerán 166 curules de la Cámara de Representantes, entre ellos 5 de jurisdicciones especiales, una para las comunidades indígenas, otra para los afrodescendientes, minorías y 2 para los colombianos en el exterior.
RCN, Noticias del Mediodía.